Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE y en este viernes 19 de junio de 2020 a la hora de comenzar el tiempo de repasar y comentar para ustedes la actualidad eclesial de España y del mundo. En vísperas de la entrada en el verano, en el que ya estaremos mañana a estas horas, vamos a dedicar estos próximos minutos en el programa de hoy a comentar asuntos como el viaje del Papa emérito Benedicto XVI a Alemania para visitar a su hermano enfermo. El documento vaticano también sobre ecología integral, publicado en el quinto aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si, que se cumplió ayer, del Papa Francisco. Y aquí en España, como adelantábamos, tenemos el debate sobre la ley CELA, la nueva ley de educación en trámite parlamentario, que suscita no pocas críticas, no solo por la forma en que se está sacando adelante en este tiempo de alarma, sin diálogo ni aportaciones de los sectores implicados, como en algunas cuestiones de fondo sobre la libertad para elegir centro escolar por parte de los padres, o el futuro de los propios centros, o el tratamiento que tiene la asignatura de religión. Estamos además en este viernes en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y en vísperas de la celebración mañana del Día Mundial del Refugiado. Nada menos que 80 millones de personas son las que viven forzosamente fuera de sus hogares por el hambre, las guerras o la pobreza. Estos y otros temas los analizamos para ustedes hasta las 11:30 con Antonio Mora en el control de sonido, Marcos Manchado en el control central y Belén Montes en la producción. Pues vamos a comenzar saludando a nuestros invitados de esta noche. Están ya por aquí Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Muchas gracias, hola Faustino.
Hola, buenas noches. Y también en unos momentos se incorporará Javier Burrieza desde Valladolid. Vamos a comenzar el programa de hoy con dos noticias de esta misma semana: el segundo nombramiento episcopal en España en los últimos meses y esa visita del Papa emérito Benedicto XVI a su hermano en Alemania. Hoy recordamos al menos una decena de diócesis pendientes de nombramiento, bien por el fallecimiento de sus titulares, bien porque en otros en su día presentaron la renuncia al cumplir 75 años. Bien, pues el caso es que esta semana, el lunes, el Papa nombraba a Santiago Gómez Sierra como nuevo obispo de Huelva para suceder en esa diócesis a José Vilaplana. Santiago Gómez Sierra, recordamos solamente que tiene 62 años, que es toledano, es de Madridejos, y su labor pastoral se desarrolló en la diócesis de Córdoba hasta que en 2011 fue nombrado obispo auxiliar de Sevilla. Ahí es donde estaba hasta ahora. Y la segunda noticia se confirmaba a primera hora de la tarde de ayer jueves, lo confirmábamos y lo contábamos aquí en la COPE, el viaje del Papa emérito Benedicto XVI a su tierra natal alemana para visitar a su hermano gravemente enfermo, ya con 96 años y con el que este año pues no se pudo reunir como era habitual. Hay que recordar que el Papa tiene 3 años menos, tiene 93, el Papa emérito, un gesto sin duda humano, entrañable en esta situación excepcional en la que diría que casi nos hemos acostumbrado a la de tener dos papas, Francisco y Benedicto, emérito hasta desde su renuncia hasta ahora, pero ahí están. Empezamos contigo, Javier Fariñas.
Bueno, pues yo creo que el Papa Benedicto pues nos ofrece en este caso, por lo primero, una experiencia muy muy humana, que es el ir a acompañar, a estar con su hermano George, de 96 años, enfermo y sin fecha, digamos, de vuelta para la Santa Sede, ¿no? Que la Conferencia Episcopal Alemana pues confirmó la llegada del Santo Padre, que estará allí, que se trata de una visita privada, que también quieren privacidad, que no va a haber ningún tipo de publicidad o encuentro público de alguna manera con el Papa, y que bueno, pues viene a significar un poco pues la cercanía y el vínculo de dos hombres, de Benedicto XVI y de su hermano George, que, bueno, pues a pesar del vínculo familiar, pues también está el vínculo sacerdotal. Fueron ordenados el mismo día, ¿no? El 29 de junio del 51, creo recordar. Y, bueno, pues es un gesto de un hombre que quiere acompañar a su hermano, con la peculiaridad de que es el Papa emérito. Entonces, sí es cierto que cuando renunció y cuando llegó Francisco a la sede de Pedro, pues la gente esperaba pocas noticias, porque lo dijo, que se apartaba a rezar, pero bueno, pues que sí que esta época post-papado de Benedicto XVI, pues también nos ofrece de alguna pincelada, alguna sorpresa, alguna pizca de, en este caso, de humanidad, que nos muestran un hombre preocupado, en este caso, por la salud y el estado de su hermano.
Creo que está por ahí a Javier Burriza también. Buenas noches, bienvenido, Javier.
Muy buenas noches a todos.
A ver, que te escuchamos ya perfectamente, creo.
Sí,
adelante.
Sí. En este viernes del Sagrado Corazón, un abrazo para todos. Pues efectivamente, a mí me ha gustado. Yo la verdad es que, claro, me he enterado como vosotros, ¿no? Pues en la noche de ayer, y entonces tuve que leer...
Dos veces, ¿no?
La fecha de cuándo estaba emitida la
noticia.
Decía, bueno... Efectivamente, y después además vosotros habéis informado en COPE hoy a través de redes sociales cómo se ha ido gestando este viaje, ¿no? Y contabais precisamente cómo el Papa, en el tiempo en que fue perfecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues no pudo despedir a su hermana María en el año 91, y que precisamente, pues en cuanto le informaron que su hermano George estaba mal, pues decidieron hacerse presente en un lugar también importante, porque creo que en ese seminario donde se aloja, él ha pedido alojarse en el seminario de Ratisbona, creo que allí estudiaron los dos. Uh-huh. Y bueno, pues y que hoy han podido, en la medida de las posibilidades de cada uno de ellos, pues también celebrar la Eucaristía. Que uno tiene 96 años y otro tiene 93. A mí me parece que es un gesto realmente que define. A mí son las cosas que creo que definen a Benedicto XVI, no otras historias que han aparecido, a mi modo de ver, por ahí estos días. A mí esto me define muy bien cómo es la figura de Joseph Ratzinger y Benedicto XVI. Y bueno, pues también vosotros afirmabais en esa noticia en que nos habéis contado cómo se ha gestado el viaje, pues que en ese seminario viven 28 seminaristas y en la medida de las posibilidades de una vida comunitaria en días como hoy, pues que les han advertido, bueno, procurad no que sea una vida tranquila y que a lo mejor pues algún rato pueden compartir con él, pues me parecería...
lógico y normal, claro.
Un privilegio, ¿no?
Muy bien, no sé si María Teresa, ¿quieres añadir algo a este respecto?
No, bueno, yo creo que ya lo fundamental, yo creo que lo que valoramos todos es precisamente un gesto de una normalidad.
Claro, claro.
En una relación familiar que es entrañable, bueno, que es la que debería ser, ¿no? Con la que deberíamos poder vivir todos, ¿no? Entonces, bueno, noticias, sorpresas, sí. Pero
dentro de la situación excepcional que es, ¿no?, la que estamos viviendo, claro.
Dentro además de la relación que sabemos que ellos dos han mantenido siempre, ¿no? Porque bueno, sabemos muchas cosas de la vida privada de los dos, de la vida más íntima o más privada, pero sabemos que son dos hermanos que se quieren.
Y están muy unidos, y lo demuestran, efectivamente, lo han demostrado siempre y ahora también en estos momentos. Bien, pues seguimos con más cosas, si os parece, porque ayer 18 de junio, se cumplían justamente ayer 5 años de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que se firmaba unos días antes, el 24 de mayo de 2015. Y ayer mismo, precisamente, pues se daba a conocer... se presentaba en el Vaticano un documento redactado pues por personas responsables de varios dicasterios de la Santa Sede, con un título interesante: En camino para el cuidado de la casa común. Es un documento redactado antes de que la pandemia asolara prácticamente todo el planeta, pero en él ya se recuerdan propuestas y reflexiones que hace el Papa Francisco en esta encíclica fundamental, entre otras, pues bueno, que eso, que todos estamos conectados, que no hay crisis separada, sino una la crisis socioambiental y reflexiones sobre cuestiones como la centralidad de la vida y de la persona, el que la escuela se convierta en centro de desarrollo, en centro de discernimiento, de crear un pensamiento crítico, el compromiso de cuidar la casa común. En fin, tantas cosas. Es un documento amplio, como digo, que aborda pues desde el agua, el cuidado de los mares o la economía circular. Es un documento interesante que yo creo que lo que hace es poner otra vez en recuerdo, por si quedaban dudas, las grandes aportaciones que tiene esa encíclica Laudato Si para la sociedad y para la vida de la Iglesia en este siglo XXI. Javier Fariñas, en este caso.
Bueno, pues yo creo que coincidiendo además con este quinto aniversario, un documento que, por cierto, parece ser que ha sido redactado antes de este parón obligado de casi todas las circunstancias por el coronavirus, que a lo mejor quizás si tuviéramos que resumir, podríamos decir, señores, lean ustedes la Laudato Si, que para eso está. Que, sí, que incide en buena parte de las grandes e importantísimas líneas que marcó esa gran encíclica o casi, no diré programática porque no lo es, pero sí que es sin duda uno de los grandes documentos del Papa Francisco, una que yo creo que es necesario releer el que lo haya leído y si no, pues leer por primera vez esa encíclica. Un documento que, al menos esto es una impresión muy muy personal, ¿no? Que de la euforia inicial de lo que significó de este Papa ecologista, de todo lo que suponía que el Papa pues abordara un tema como este que nos embarga esta gran crisis ecológica o de ecología integral que tenemos encima de nosotros, que lo abordara con esa claridad, denunciando tantas cosas, señalando con el dedo a tantas situaciones y contextos, sobre todo socioeconómicos y políticos que en este mundo pues marcan el devenir del planeta, pues me parece que después de aquella euforia inicial pues hemos pasado al olvido, que hace que 5 años después, que es relativamente poco, dada la magnitud de las recomendaciones, indicaciones que aparecían en ese documento de Francisco, en esa encíclica, pues me parece que esa euforia pues ha pasado a un silencio, porque pues no debemos olvidar que las realidades y las denuncias que hace son muy incómodas y que chocan sobre todo pues con un sistema que es desde luego inhumano y ecocida. Entonces me parece que más que entrar a profundizar, que desde luego que es muy 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 recomendable entrar a profundizar en este documento, habría que tomar de nuevo Laudato Si, volverle a dar una vuelta, volver a pensar y a repensar sobre lo que dijo el Papa hace 5 años, que está desde luego de plena vigencia.
María Teresa.
Bueno, yo creo que este documento al que empezabais haciendo alusión sirve un poco, Javier, para esa relectura, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, o sea, hay que leer esa encíclica porque ya no hay marcha atrás. Creo que, aunque sigue habiendo muchos prejuicios con relación a la Laudato Si, y creo que todavía en el seno de nuestra propia familia, ¿no?, en el seno de nuestra propia comunidad católica, sigue habiendo ciertas resistencias y no sé si hemos acabado de socializarla suficientemente, creo que no. Se habla mucho de ella, se organizan seminarios, se escriben continuamente cosas, vivimos no hace demasiados meses en España la Cumbre Mundial del Clima, tuvimos oportunidad de volver a hablar de esto, pero me temo que todavía no hemos conseguido desmenuzarla suficientemente para que el católico medio sepa que esto no es prescindible, ni es accesible, ni es opinable, ¿no?, sino que esto ya forma parte del magisterio, que va en serio y que además las cosas que trata son muy serias. Entonces, bueno, quizás este documento, esta carta que acaba de ser publicada, pudiera ayudar. Sobre todo porque lo que hace es sintetizar, plantear algunos temas, ¿no? Pues, lo que significa realmente la conversión ecológica, el cuidado de la vida, el cuidado de la creación, de eso es de lo que estamos hablando. Quizás sirve para esa lectura, ¿no?, a la que Javier invitaba y a la que yo digo me sumo, ¿no? Porque creo que es verdad que tenemos un desafío como católicos en la contribución del cuidado de la creación, pero tenemos un desafío hacia adentro, ¿no?, también de nuestras propias comunidades. O sea, hay que hacer que esto, que lo que Laudato Si dice, defiende, promueve, reflexiona, sea tomado en serio por los propios católicos.
No, y está claro, Javier Burriaza, en este caso, que nos el Papa en algunas cosas nos ha advertido, pero se ha adelantado un poquito en algunos planteamientos a la situación en la que nos encontramos ahora, en la globalización y en la pandemia que nos ha llegado con ella, ¿no?
Hombre, nos han dicho que está redactado este documento y, por supuesto...
Exacto, está antes de...
Hace 5 años antes, pero bueno, pues porque nos lo han dicho. Efectivamente, y ahí es lo que nos indica lo importante que es este. Yo le definiría como uno de los hitos de este pontificado, ¿no? Todavía no ha terminado y por lo tanto es pronto para decir eso. Uh-huh. Pero yo creo que es una de las grandes líneas de discurso del Papa, ¿no? Decía antes María Teresa, yo creo que el católico medio lee poco en general. Yo creo que es uno de los deberes que tenemos que tener, ¿no? Y este tiempo, así que está siendo un tiempo de, bueno, pues de que algunas veces cogemos otros textos, otros clásicos para leerlos, pues podría ser una oportunidad. Uh-huh. Quizás algunas veces los clásicos, ¿qué es un clásico, no? Y este documento sería, a pesar de su juventud dentro del magisterio de la Iglesia, sería un clásico. ¿Qué es un clásico? Pues no preguntemos mucho, no vaya a ser que nos vayamos a encontrar una sorpresa de quién ha leído determinados clásicos, ¿no? Hay cosas que a mí me han gustado y que resalta este nuevo documento que nos han presentado esta mesa interdicasterial, ¿no? Entre dicasterios. Uh-huh. Por ejemplo, el tema que hace referencia, a mí siempre se me van los ojos a eso, al lugar esencial que en todos estos objetivos que plantea Laudato Si tiene la escuela y tiene la universidad, que tiene todo el mundo educativo, con la intención de que este cambio de mentalidad que supone Laudato Si, pues también suponga un promover entre los jóvenes un nuevo modelo de relaciones, y esas relaciones pues es algo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Solidaridad, responsabilidad, cuidado, pero no solamente entre nosotros, sino también dentro de esa promoción de la ecología integral. Luego también a mí me ha parecido muy interesante todo lo que dice, porque a mí me enseña mucho, es decir, este no es un texto, un tratado clásico de economía, pero a mí me enseña muchas cosas, porque no me dedico a ello, pues en lo que llama la atención, pues de promoción de una agricultura diversificada y sostenible. Uh-huh. También nos recuerda este documento que Laudato Si nos habla de esa energía limpia y renovable, de ese concepto de economía circular, que bueno, pues que a mí también me enseña, y sobre todo de esas coordenadas que serían trabajo digno, salario justo, lucha contra el trabajo infantil. Esto cuando en la pandemia está en el centro en América Latina, pues fijaos lo importante que es todos estos conceptos, y también estos conceptos cuando el Papa en el mensaje de Pascua pues nos habló de ese ingreso mínimo vital, cuando lo dirigió a las comunidades populares, hay que hablar de necesidad de un trabajo digno, de un salario justo y de una lucha contra el trabajo infantil. En definitiva, esto es como cuando éramos estudiantes de BUP, los que hemos sido estudiantes de BUP, y entonces leíamos la introducción a Don Quijote de la Mancha de Martín de Riquer. Bueno, pues lo que hay que hacer es leer Don Quijote de la Mancha para entender la introducción que nos hacía el académico Martín de Riquer. Bueno, pues esto pasa lo mismo. Uh-huh. Lo que hay que hacer es leer, y que además se lee muy bien.
Por supuesto,
además
lo recomendamos.
Lo vamos a entender muy bien, y bueno, pues después podemos ir a estos documentos que reflexionan sobre el otro. Pero el original...
Es lo importante, efectivamente. Es lo primero que hay que tener en cuenta, así que desde aquí animamos a esa relectura. Cambiamos de tema y, si os parece, nos acercamos a ese proyecto de ley de educación, a esa LOMLOE, a esa ley CELA, que en estos días está tramitando el Congreso de los Diputados. Recordamos con el primer rechazo a todas las enmiendas a la totalidad por parte del Gobierno, y en este momento pues la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal pues ha querido participar también en el debate público en en un debate que afecta a toda la sociedad, y por eso hacía pública esta semana una nota pidiendo que la futura ley que salga, que sería la octava ley de educación ya aquí, pues que tenga en cuenta desde la libertad de elección del centro escolar, al trato en igualdad de las condiciones de los centros, a la necesidad de proteger el derecho de educación y la libertad de enseñanza, a la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación, a elegir la educación que quieren para sus hijos, al tema de la asignatura de religión como parte imprescindible y necesaria en la formación cultural, moral y religiosa de cada persona. De esto vamos a hablar ahora y tenemos ya a nuestro invitado. Después lo seguimos comentando con vosotros también, pero ya tenemos al invitado al teléfono. Vamos a hablar de escuelas católicas, concretamente, que integra actualmente a cerca de 2.000 centros educativos católicos, en su mayoría son concertados, con más de 1.200.000 alumnos y más de 100.000 trabajadores en ellos. Y el actual secretario general de Escuelas Católicas es José María Alvira, al que ya saludamos. Buenas noches, José María.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, bienvenido a la Linterna de la Iglesia y me gustaría empezar por la última noticia, que es de hoy mismo, de lo que ha aprobado la Junta Directiva Confederal de Escuelas Católicas, que es nombrar a Pedro José Huerta, de la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos, de la Provincia del Espíritu Santo, como nuevo secretario general de Escuelas Católicas, José María, o sea que ya tiene sucesor, ¿no?
Efectivamente, ya termino ahora este verano los 8 años previstos, son 2 periodos de 4 años, uh-huh. Y yo estoy encantado de que ya la Junta haya nombrado un sucesor, además que lo hará muy bien.
A pasar el testigo ya, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Sí, será a partir del 1 de septiembre.
Del 1 de septiembre, efectivamente.
Perfecto.
Sí, así es.
Bien, pues estábamos empezando a comentar un poco la ley CELA, es decir, el Congreso ha rechazado esas enmiendas, sigue la tramitación y vosotros hacíais público un comunicado esta semana, Escuelas Católicas, que decíais que esta es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Sí.
Bueno, es una mala noticia en primer lugar porque sigue la tramitación ordinaria de esta ley en este periodo tan especial de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Nos parece que una ley de este calado, de esta importancia, merece que se haga en un clima de serenidad, de tranquilidad y que la sociedad, incluso el Parlamento, pues estén funcionando con normalidad, se pueda debatir con calma, incluso que la sociedad civil en general pues pueda opinar, ¿no? Esto es una mala noticia en primer lugar por esto y luego pues por el contenido de la ley. Si quieres empezamos o tratamos algunos de los aspectos.
Claro, sí, claro. Sí, sí. De todas maneras, ustedes se han entrevistado con la ministra en su día, suponemos que se les consultará en el futuro, pero yo no sé si esas entrevistas son simplemente de toma de contacto y después no sirven para nada.
Bueno, estas entrevistas, y efectivamente hemos tenido varias, han sido correctas y educadas, hasta cordiales en las formas, pero yo creo que hemos puesto de manifiesto por nuestra parte y por parte de la ministra y del secretario de Estado nuestros puntos de vista, que no coinciden en todo, ¿no? Ni mucho menos. De manera que, hombre, desde la primera entrevista que tuvimos, pues procuramos hacerles ver que algunos de los artículos del proyecto de ley quizás se podía mejorar y hacíamos algunas sugerencias. Se modificó un poco algún artículo, pero tampoco, desde luego, lo que hubiéramos deseado.
Sí. Vamos concretas a cosas más concretas. Por ejemplo, la libre elección del centro educativo y la creación de centros también, porque si no se financian esos centros y no hay conciertos, los centros desaparecen. ¿Diríamos que es una ley más favorable a la escuela pública y menos de la privada?
Yo creo que es así, o sea, no tiene ningún artículo ni ninguna disposición que se vaya directamente en contra de la concertada o que trate de eliminarla, pero no la favorece. Empieza por decir que, bueno, el eje vertebrador del sistema educativo es la educación pública. Bueno, no sabemos muy bien lo que se quiere decir, pero la impresión que nos da es que se quiere favorecer esta escuela pública a costa de la concertada. Nosotros siempre decimos que nos parece muy bien que se favorezca la escuela pública, queremos que haya una buena escuela pública en nuestro país, pero que no sea a costa de otra red que nos parece complementaria y que si los padres la eligen, pues que tengan libertad para hacerlo en igualdad de condiciones, sin que los condicionamientos económicos supongan dificultades para algunas familias. En este sentido, un poco, pues toda la ley tiene un tinte, iba a decir, estatalista, o sea, tendiendo a dar más protagonismo, más papel a la administración pública a la hora de programar, incluso utiliza la palabra planificar, en fin, que es significativo, a la hora de, como digo, de programar el sistema educativo. Nos parece que primero debería ser la elección de los padres, bueno, y en función de eso, pues la administración programa, etcétera, no al revés, ¿no?
Con lo cual, el derecho de los padres a elegir centro pues ya no queda bien tan claro, ¿no? Y después, la distribución de alumnos, ¿la hace la administración o la hace el centro, no?
En el articulado de la ley se habla de que se reserva a la administración la posibilidad de distribuir algunos alumnos con necesidades educativas especiales o de condición socioeconómica desfavorable, etcétera, distribuirlo entre los diferentes colegios. Yo creo que habría que dejar libertad a los padres. En nuestros colegios, por supuesto que están abiertos a atender a estos alumnos. Por cierto, tenemos necesidades con alumnos con necesidades educativas especiales, tenemos más proporción de lo que nos correspondería si se hiciera un reparto. Pero no se trata de repartir un mal. O sea, estos niños, estos jóvenes o los inmigrantes no son un mal que hay que repartir, sino que hay que favorecer que en condiciones iguales pues no tengan dificultades económicas en los centros concertados como para ir. Y esto se consigue con una financiación adecuada. O sea que...
Eso quería preguntar precisamente lo de los centros de educación especial que queda, no sé si de alguna manera en el aire a través de la nueva ley.
Sí, la verdad es que esto nos preocupa y yo creo que ha despertado también todo un movimiento en la sociedad para defender un poco estos centros de educación especial. No hay ningún artículo que diga que se van a suprimir y en esto el Ministerio está muy empeñado en decir que ellos no quieren suprimir. Pero lo que se dice es que, hay que procurar que los alumnos con necesidades educativas especiales pues se incluyan en los centros ordinarios y que los centros de educación especial pues vayan quedándose poco a poco reducidos a ser centros de recursos, centros de referencia. O sea, no hay un ataque frontal, digamos, por decirlo de alguna manera, no se pretende cerrar estos centros de educación especial, pero sí poco a poco vaciarlos. Y nos parece que hay alumnos con necesidades tan especiales que requieren pues un centro especial con profesores especializados y recursos especiales, y hay que dejar que los padres también pues elijan, y muchos padres que tienen hijos con estas dificultades prefieren un centro de educación especial.
Por cierto, en esta situación de pandemia que estamos, con toda esta situación que afecta también, por supuesto, a los centros, ustedes han contado bastante poco en las ayudas que ha concedido el gobierno, ¿no? Para comprar tablets, para comprar...
Sí. Hasta ahora muy pocas o ninguna, casi, pero ahora estamos pendientes de qué va a pasar con estos 2.000 millones prometidos por el gobierno central que va a distribuir entre las comunidades autónomas para que luego sean ellas las que decidan. Entonces yo supongo que va a depender de comunidades autónomas y nos tememos que en algunas de ellas pues no va a ir ninguna parte de este dinero destinado a los centros concertados que necesitan también un apoyo especial en estas situaciones para eso, tablets, para ayudar a los alumnos que no tienen los medios tecnológicos necesarios para formación de los profesores, etcétera. Pues vamos a ver qué sucede, pero como digo, nos tememos que en alguna comunidad autónoma no van a llegar esos recursos a los centros concertados. Ya veremos.
Sí, José María, en este programa tenemos por costumbre compartir la mesa con nuestros tertulianos, que son Javier Fariñas, María Teresa Conte y Javier Burguesa, que seguro tienen también algo que preguntar en este sentido. Javier Fariñas, primero, adelante.
Muy bien, sí.
Don José María, muy buenas noches.
Buenas noches.
Una de las cuestiones que más están llamando la atención es la tramitación, casi podemos decir por la puerta de atrás, de este proyecto de ley de educación de la LOMLOE, pero evidentemente pues llama la atención en nuestro país, pero también es cierto que 40 entidades educativas europeas han hecho un manifiesto recientemente en el que exigen a los gobiernos que no se aprovechen de esta coyuntura especial del coronavirus para conseguir objetivos políticos contrarios al pluralismo educativo. No sé si estamos ante una cuestión coyuntural en España o ante una cuestión que puede extenderse en los países al menos de nuestro entorno.
Sí, yo creo que es un poco una tendencia en general a los países de Europa, por eso este comunicado que proviene de entidades de diversos países es una reacción ante esta tendencia. No se cita España expresamente, pero está claro que esa referencia que se hace a que no se aproveche esta situación para hacer estas leyes, hay una referencia implícita a España, entre otros países, ¿eh? Pero como digo, es una preocupación en general, esta cierta tendencia que vemos en Europa a quitar valor, digamos, a la libertad de enseñanza, a la libertad de los padres, etcétera, y lo vemos en diversos países con cierta preocupación. No solo es España, es verdad.
María Teresa.
Bueno, pues me parece, bueno, la pregunta que hacía Javier y la respuesta me hacen repreguntar de alguna manera, ¿no? Porque el tema es lo suficientemente importante e interesante como que reparemos en él. Esa tendencia, que además sería una tendencia compartida por gobiernos de filiación ideológica o partidista distinta, ¿no?
Sí.
Esa tendencia realmente usted, desde el lugar que ocupa, con la experiencia que tiene, ¿a qué obedece? Porque ¿es un problema de recursos, de distribución de recursos, o es un problema fundamentalmente ideológico, de opción por un modelo frente a otro?
Sí, yo creo que es más bien lo segundo, es un modelo de opción ideológico que tiende a, como decía, un poco a estatalizar un poco ciertos servicios, como es el de la educación, pensando que el deber que tiene el Estado de asegurar el derecho a la educación de todos se convierte para algunos en derecho a la educación pública. No, lo que el Estado tiene que garantizar es el derecho a la educación de todos por una vía o por otra, por educación pública o por educación concertada o privada. Y de manera que no es tanto cuestión de medios, sino cuestión de ideológica de fondo. Y cuando digo que preocupa un poco en toda Europa, porque es un poco lo que se respira un poco en los organismos europeos. Luego ya los diferentes gobiernos, pues depende. Yo siempre pongo el ejemplo de Francia, que es un país totalmente laico. O sea, esto es una cuestión de la que hablamos que no tiene nada que ver con la iglesia o privilegio de la iglesia ni nada por el estilo. Sí. Francia es un país totalmente laico y, sin embargo, tiene un sistema de centros concertados, iba a decir mejor, muy parecido al español, más antiguo que el español, y que nos produce cierta envidia a España porque es más completo y con financiación suficiente.
Javier Burrieza, adelante.
Yo estaba pensando en un poco en cambiar también la pregunta, pero no. Yo,
a ver, ¿qué tenías pensado?
Cuando usted decía, que en las reuniones había una cierta cordialidad, a mí me recordaba cuando en noviembre, creo que fue en noviembre del 2019, la ministra dijo aquello que afirmó, yo no estaba allí, pero lo hemos visto en vídeos, ante todos los centros o los representantes de los colegios católicos. Sí, y sí. Yo no digo que haya que ser mal educado, por supuesto, pero no somos demasiado educados desde escuelas católicas. ¿Ella sabe verdaderamente que la escuela católica, que es una parte muy importante de la escuela concertada en España, está realmente molesta? Es decir, que además en la educación en España, y eso creo que, no sé, si yo creo que se da cuenta a todo el mundo que tiene dos dedos de frente, la educación concertada, y repito, dentro de ella la católica, es esencial para entender el modelo educativo. Es que yo creo, se da cuenta que estamos realmente molestos. Digo estamos porque yo he ido 12 años a un colegio de hermanos de La Salle y mi esposa es profesora. Entonces, la escuela católica se vive en casa y mis hijos van a la escuela católica. Entonces, yo creo que algunas veces, no sé si se da cuenta que la señora ministra, que estamos realmente molestos.
Sí. Realmente aquella intervención que fue en el Congreso de Escuelas Católicas, pues fue muy desafortunada. No fue una improvisación, yo creo que el discurso lo llevaba preparado y yo estaba oyendo también unos cuantos días antes también a otro representante del ministerio decir algo parecido. Sí, se trataba un poco de transmitir la idea que aparece en la ley también de que eso corresponde más al Estado el decidir las cuestiones educativas más que a los padres, y eso es lo que estaba en el fondo de aquellas palabras que dijo. Después lo hablamos con ella, ella nos dijo que se había quedado sorprendida de la reacción del público, que fue una reacción muy educada y muy discreta, hubo un murmullo.
Y que la aplaudisteis, ¿no?
Y al final de la intervención, pues educadamente la aplaudimos como habíamos aplaudido a otros, ¿no? Y ya le hicimos notar que aquello nos había parecido fuera de lugar. Pero, no sé, ella nos decía que no entendía por qué, que lo había dicho en otros lugares y no había habido esta reacción. Claro, depende de en qué lugares lo dijera, evidentemente.
Claro.
Sí, eso es. Y, efectivamente, yo creo que tratamos en ese momento y más adelante también de ser educados, yo no sé si a veces demasiado, pero porque no nos gusta tampoco, a ver, recurrir a otras muestras de desacuerdo, pero llegado el momento, pues a lo mejor hay que llegar a ellas. Yo espero que no, ojalá que no.
Yo quiero aclarar una cosa, no estoy llamando a la expresión de la mala educación, pero a lo mejor hay que hacer una expresión de silencio. Y me imagino que aquel auditorio en silencio hubiese sido aterrador.
Pues probablemente, sí, sí. Nosotros le hicimos ver también después en alguna conversación que qué habría pasado con el ministro anterior, con el ministro Bert, si hubiera dicho algo fuera de lugar en un congreso de otros grupos. Pues seguramente se habría encontrado con abucheos, pataleos, gente que se va de la sala. En este sentido, creo que hemos sido bastante educados y, bueno, efectivamente, pero ella sabe que aquello no nos gustó. Realmente, sí.
Bien, antes de terminar, sí que quería preguntar, estamos ya terminando un curso escolar tan atípico como no lo hemos conocido nunca, pero hay que pensar ya en cómo se va a afrontar el nuevo curso. ¿Están preparando ya algo desde Escuelas Católicas para adaptar los centros y demás? ¿Se está trabajando ya en ello?
Sí, efectivamente. Yo creo que los centros en particular, con sus entidades titulares, están preparando ya porque efectivamente esta es una de nuestras preocupaciones. Y desde Escuelas Católicas estamos trabajando, preparando para dar orientaciones a los centros. Por una parte, estamos atentos a las orientaciones que nos den desde Sanidad y desde el Ministerio y después de las comunidades autónomas para dar orientaciones concretas a los centros. Pero me consta que en todos ellos hay una preocupación por preparar bien las cosas. Y he de decir que entre esas orientaciones que nos da el Ministerio hay una con la que estamos totalmente de acuerdo, y es ahí se propugna en las orientaciones del Ministerio que se empiece de manera presencial con los alumnos. Por supuesto, guardando todas las normas de precaución sanitaria, pero nos parece que esto es bueno. Los chicos van a estar 6 meses, desde marzo hasta septiembre, sin ir a su lugar habitual donde viven con sus amigos, los profesores, los compañeros. Es mucho tiempo y nos parece que es bueno que se vuelvan a encontrar entre sí, ya más allá de las cuestiones académicas, por las cuestiones de sociabilidad, de educación también en otros aspectos, ¿no?
Muy bien, pues nada, estaremos atentos a fin de curso, comienzo de curso, y a estos 2 meses, don José María Oliveira, que le queda de trabajo como secretario general de Escuelas Católicas, ¿eh?
Muy bien.
Gracias por haber estado con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, adiós. Bien, nosotros tenemos más cosas, pero hacemos una pausa y continuamos con ustedes.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 28 años. He perdido a muchos amigos y no me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la de nosotros.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sí a la vida. Quiero agradecerte. Gran convocatoria a todos los que estén a favor de la vida. Para este sábado 20 a las 5 de la tarde. Cada año por amor a la vida salimos a la calle. Este año por amor a la vida lo haremos de una manera diferente. Online en el canal de YouTube @sialavida25m25 con número y todo junto.
Que viva la vida, no conseguí.
Seamos un sí a la vida.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
62.074 62074, serie 42042.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en La Linterna de la Iglesia, hoy con Javier Fariñas, con María Teresa Conte, con Javier Burrieza, y el siguiente tema me gustaría hablar un poquito, pediros un poco también vuestra opinión de lo que hemos escuchado esta semana en esa mesa que reunía en la Fundación Pablo VI, mesa virtual, por cierto, a Luis de Guindos, al vicepresidente del Banco Central Europeo, y al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, pues hablando de la globalización, hablando del proyecto común europeo, que no puede olvidar, allí se decía, las raíces cristianas de nuestro continente, de esa globalización que nos lleva de una u otra manera, queramos o no, a todos en el mismo barco, y también con una llamada, que es lo que quiero recordar ahora, a huir de populismos, a huir de la crispación.
Yo creo que tenemos que crear esos espacios donde podamos decirnos las cosas sin insultarnos y hacer pactos, también políticos, pero los pactos políticos que no sean solo entre políticos, porque se cree que la política lo soluciona todo. Ábranse ustedes como gerentes del bien común, ábranse a todas las iniciativas privadas y sociales que hay en la sociedad y dialogamos todos porque a todos nos preocupa el bien común. ¿Qué podemos hacer con los empresarios? ¿Qué podemos hacer con la educación? ¿Qué podemos hacer con las instituciones como la Iglesia? Hablemos todos y busquemos no las ideologías, sino el bien común. Yo creo que ese es el único camino. No hay otro camino. Ahora, no es rápido esto y no es de un día para otro, pero tenemos que empezar ese camino de caminar juntos, mirarnos a la cara y escucharnos, que todos tenemos algo importante que decir.
Bien, que hay que caminar por ese camino, ¿no, Javier Fariñas? No sé si has seguido un poco ese debate, pero la verdad es que el cardenal Omella lleva repitiéndolo varias semanas, este tema.
Bueno, la verdad es que era un diálogo muy interesante en torno a esos dos principios que en ocasiones, pues yo creo que no se llevan demasiado bien, ¿no? La globalización y la persona, el ser humano, el individuo, en una relación a veces de difícil entendimiento. Y desde luego ese llamamiento a caminar, a remar, a dialogar, pues me parece que es muy interesante y muy necesario. En un momento determinado, pues reflexionaba el cardenal Omella sobre cuál podía ser o cuál debía ser el papel de la Iglesia en un contexto como el actual, y decía, creo que más o menos literalmente, que la Iglesia debe caminar con el pueblo, compartir sufrimientos y gozos con el mundo, debe hacer autocrítica, debe dejarse corregir, no debe ser dividir, sino procurar unir a la gente, ayudar a apagar fuegos, facilitar los pactos. Y yo al escuchar estas palabras de esta reflexión del cardenal Omella, pensaba también, si sustituimos Iglesia por cualquier institución, cualquier administración, especialmente por las que tienen la capacidad de manejar los designios de la ciudadanía, llamémosle gobierno nacional o gobierno transnacional, pues me parece que cualquier institución que quiera velar por el bien de los pueblos, que quiera caminar con su pueblo, pues debe hacer, pues eso, caminar con sus gozos y sus sufrimientos, pero también dejándose aconsejar y sobre todo también siendo capaz de hacer autocrítica y dejarse corregir, cosa que me parece que no solo debe hacer la Iglesia, aunque también lo tiene que hacer o lo tenemos que hacer, sino también el resto de instituciones. Me parece desde luego que fue un diálogo muy interesante con muchas pautas para la reflexión, que era un poco lo que se pretendía en esta convocatoria.
María Teresa, ¿algún apunte de tu parte?
Bueno, yo creo que las cuestiones que habéis subrayado de la intervención del cardenal Omella plantean una de las grandes cuestiones del presente, ¿no? Lo hemos visto, hemos atravesado una situación y no hemos salido del todo de ella, dolorosa, grave y de una enorme trascendencia, y no parece que hayamos sabido encontrar demasiado los lugares de encuentro y de trabajo cooperativo y compartido. sino que más bien la dureza nos ha llevado a más enfrentamientos. Yo creo que estamos en una situación en la que todos somos muy conscientes de que no hay demasiados puentes que faciliten el encuentro y el diálogo, que hay que hacerlo, ¿no? La Constitución del 78 fue posible gracias a que muchas de las personas, o todas las personas que lideraron ese proceso, llevaban mucho tiempo hablando, muchos años, decenios, sentándose, encontrándose, dialogando y aceptando que había que construir un nuevo tiempo histórico precisamente desde las diferencias, ¿no? Y hoy, desgraciadamente, esos puentes, esos lugares de encuentro y de diálogo no existen. Sí. Yo creo que los católicos tenemos mucho que hacer en ese sentido. Sería una de nuestras grandes contribuciones al presente, ¿no? Y a la reconstrucción, reparación, salida de esta situación, que si es dramática hoy, creo que en lo socioeconómico va a serlo mucho más en unos pocos meses. Digo que tenemos ahí una gran contribución y que, si me permitís, creo que el gran protagonismo tiene que recaer necesariamente en los laicos, ¿no? Por adultos, supuesto. Mayores de edad, uh-huh. capaces además de vivir coherentemente con la fe que profesamos y de tejer esos lazos y esas relaciones de concordia que son necesarias, ¿no?
Uh-huh. Javier, brevemente, un apunte.
Pues se conecta mucho con el tema anterior, ¿no? Porque la base de una sociedad que tiene acuerdos es una sociedad que tiene un pacto educativo, que tiene un pacto social por el bien común, así dijo el cardenal Omella. Y que, bueno, pues que en todo esto también, a mí me parece que fue un encuentro muy, muy interesante, que recomiendo igualmente, ponemos deberes a nuestros oyentes, que lo intenten buscar.
Se encuentra fácilmente, sí.
Efectivamente, porque es un diálogo entre el cardenal Omella y Luis de Guindos, como vicepresidente del Banco Central Europeo, y dice cosas también muy interesantes de lo que es el proyecto europeo y de lo que el proyecto europeo es interesante. Y también otra cosa, y es un minuto, uh-huh. el indicar que, claro, decía Luis de Guindos, bueno, ¿cómo va a ser la nueva economía, no? Y entonces le decía, bueno, va a ser una economía más digital, y decía el cardenal, ya, pero es que no todo el mundo
tiene
puede
acceso, claro.
La mirada nuestra no puede ser la mirada de Europa. O sea, Europa tiene mucho pozo y es muy importante, pero la mirada también, este mundo tiene que estar construido para esas tres T's de las que habla también el Papa Francisco, de techo, tierra y trabajo.
Bien, pues vamos a hablar de otro tema, porque tenemos ante nosotros el próximo, bueno, mañana mismo, que es sábado, 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. ACNUR nos ofrecía unas cifras para la reflexión, para el comentario, pues 80 millones de refugiados. En 10 años el desplazamiento forzado se ha duplicado en el mundo. El 80% de los afectados están en países de pobreza, pero también hay que decir que nosotros aquí, sin salir de España, tenemos también refugiados. Por eso queremos hablar con un proyecto, un programa que está en marcha desde hace años aquí en España, que es el programa Pinar di Nicoli, de atención a jóvenes refugiados, que llevan a cabo en este caso los Salesianos y las Hijas de la Caridad. Y su coordinadora es Noelia Hidalgo. Buenas noches, Noelia.
Hola, buenas noches, Justino, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la Linterna de la Iglesia, para que nos cuentes un poquito cuándo, cómo nace y para qué nace y qué hace este proyecto Pinar di Nicoli.
Bueno, pues yo también, antes de empezar, y además recordando que mañana es el Día de las personas refugiadas, sí que me parecía importante hacer esa diferencia entre uh-huh. las personas migrantes y las personas refugiadas, ¿no? La mirada diferente, porque cuando hablamos de personas migrantes hablamos de cualquier persona que llega a nuestro país o cualquier otro país en busca de, pues, una reagrupación familiar, una oportunidad laboral. Pero cuando hablamos de personas refugiadas estamos hablando de viajes no programados, de viajes en donde las mafias juegan un papel muy importante, donde la persona corre peligro en el país de origen y de lo que viene escapando es de la posibilidad de morir, ¿no? Entonces, en esa reflexión es donde los salesianos, ¿no? En este caso, a través de todas las personas que se atendían en los diferentes ambientes, tanto en parroquias, centros juveniles, plataformas sociales y colegios, se pretende dar una respuesta a la parte y a la cara más joven de esas personas que estaban llegando, ¿no? Nace el programa de acogida en el 2018. Al principio solo nace en Madrid, con plazas en Madrid y en Sevilla, y este año se amplían plazas en Granada y en Murcia, ¿no? También en, en toda España, ¿no? Solamente la parte de acogida, pero en concreto en Madrid este proyecto sí que es intercongregacional, ¿no? Sí que yo creo que como salesiano no pudimos elegir mejores compañeras de viaje que las Hijas de la Caridad, porque, bueno, pues por esa misión que nos une, ¿no?, de acoger y atender a los últimos para el sistema, pero los primeros para nosotras y para nosotros, con un carisma muy muy cercano y muy familiar.
Cuéntanos un poquito en qué consiste ese acompañamiento, qué es lo que hacéis con estos jóvenes que encontráis refugiados y que llegan a nuestro país, ¿qué hacéis con ellos?
Pues mira, en concreto en Madrid ya desde el 2018 han pasado 57 jóvenes por los diferentes las diferentes casas que tenemos. Destacar que de esos 57 jóvenes solo hay desde el 2018 3 resoluciones favorables y 7 denegaciones. Y los chicos y las chicas que han estado en nuestras casas siguen siendo chicos y chicas que, a pesar de esa denegación, forman parte de nuestra familia, ¿no? Una de los mayores retos y que desde el principio pusimos encima de la mesa y para nosotras era lo más importante, era no generar macrocentros, no dar respuesta desde un macrocentro donde se acogieran a 20, 30, 50 personas, 50 chicos y chicas, sino que creáramos hogares y casas incluidas en comunidades como vivimos todos nosotras y nosotros, ¿no? Y eso es un reto, porque al final, si pensamos en el programa, en los proyectos, siempre desde la parte económica, que parece que es a veces la rentable, ¿no?, sale mucho más rentable los macrocentros, ¿no? Pero nuestra respuesta como iglesia, como entidad de iglesia, donde queremos que estas, y creemos que esas personas que vienen tienen derecho a tener una vida digna, la respuesta que se da es muy integral, ¿no? Desde el área de empleo, la parte de atención jurídica, atención psicológica, el recurso residencial, cobertura de necesidades básicas. Entonces, el día de acogida en la casa no es la acogida solo para el chico o la chica que llega, sino que es todo un despliegue de medios que los propios chicos y chicas que viven en la casa ya de antes y los educadores pues preparan con mucho cariño para recibir a esa persona que llega a su casa, no a nuestra casa.
¿Y se consigue, por lo tanto, de alguna manera ya también su integración total en nuestra sociedad?
Sí, nuestra mirada es una mirada integral, ¿no? Creemos que el cubrir con los tiempos solamente las necesidades básicas que cualquier persona podemos tener no es la respuesta que como iglesia debemos dar, sino que generar redes de apoyo más allá de las entidades sociales y en los diferentes ambientes que compartimos, pues en parroquias, con familias de parroquias o en centros juveniles, con los jóvenes que atienden al centro juvenil, pues esa es la respuesta que creemos que es la que de verdad estos chicos y chicas que llegan necesitan.
¿Y cómo habéis llevado el confinamiento estos días, estas semanas?
Bueno, pues el confinamiento creo que nos daba más miedo a nosotros, al equipo, que a ellos, ¿no? Nos han dado una lección, como siempre, de valentía, ¿no? Ellos decían, no os preocupéis, estamos bien, aquí hay médicos, ¿no? Y es verdad que nosotros ese concepto no lo traemos, porque nuestro cerebro al final funciona de una manera muy diferente, no hemos pasado las situaciones que han vivido ellos y ellas, ¿no? Entonces decían, no pasa nada, tenemos casa, tenemos donde comer, si nos pasa algo vamos a ir al médico. Entonces eso hizo que nos relajáramos, entonces dijéramos, mira, vamos a vivirlo esto con la mayor naturalidad. Es verdad que nuestra forma de trabajar es muy presencial, muy de estar acompañando y de compartir, y nos ha tocado hacerlo de manera telemática, como hemos hecho todos, con las videollamadas que hacíamos a nuestra familia, con las videollamadas que hacíamos continuamente a las casas, con visitas presenciales al menos una vez a la semana, pues tanto para reforzar cosas de material sanitario como para asegurarnos ese contacto y esa atención pues del tú a tú, con las medidas de seguridad, pero...
Muy bien. Pues Noelia Hidalgo, coordinadora del programa Pinar de Nicole, gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado a ese gran trabajo que realizáis en este caso con los refugiados ante ese Día Mundial que celebraremos mañana, 20 de junio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Hasta una próxima ocasión. Nos queda poquito tiempo. Javier Burrieza, a ti te pregunto, ya que tenéis ahí el Santuario del Sagrado Corazón, un recuerdo, un minutillo de recuerdo a esta fiesta del Sagrado Corazón.
Pues efectivamente esta es una ciudad del Sagrado Corazón de Jesús, del Beato Bernardo de Hoyos, ese joven que recibió, pues, ¿qué es esta fiesta? Pues nada más que el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios a través de su corazón. Y siendo joven y algunas veces inexperto, pues la contribuyó desde el siglo XVIII a que esta fiesta del Sagrado Corazón, que venía desde Francia, pues se expandiese por toda España, ¿no? Por toda España, que en aquellos momentos esa monarquía llegaba hasta América. Bueno, él se fue pronto porque murió muy joven, pero yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar hoy, sobre todo de esta fiesta, es esa fiesta de ese amor profundo que Dios nos tiene y que nos ama también, pues como amamos entre los hombres, ¿no? Con esa ternura, la palabra ternura es la que define la fiesta de hoy.
Pues con eso nos quedamos.
Generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me.
Así nos vamos a ir despidiendo de este programa de hoy. Javier Fariñas, buenas noches, gracias.
Muy buenas noches, hasta la próxima.
Hasta la próxima, María Teresa Conte, igualmente un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, Faustino, déjame que lo diga, grande Tosca, ¿eh? Menudo fin de fiesta.
Grande,
que
vamos grande a escuchar Tosca. A Tosca, efectivamente. Y Javier Burrieza, gracias, buenas noches también.
Pues un abrazo muy grande a todos, cuidaos mucho.
Efectivamente, terminamos con Tosca y con Silvia Pérez Cruz. Nosotros nos vamos también, volveremos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Gracias.
De la Iglesia.
COPE. Estar informado.